Esto es Open Charla. Comenzamos.
Bienvenidos a Open Charla. En esta ocasión los acompaña su servidor Octavio Álvarez, alias Álvarez P, en Twitter Álvarez P 2000. Pero el día de hoy me acompaña por primera vez en el podcast Alfredo Duarte, que me da gusto decir que es la persona que hizo la convocatoria inicial en su momento, hace como unos, ya va para 10 años, que hizo la convocatoria inicial para hacer la primera reunión de grupos de personas en el grupo de usuarios de Linux de Tijuana. Alfredo, muy buenas tardes. Platícanos un poquito de ti, de qué haces, a qué te dedicas. ¿Por qué te consideras un experto en Linux?
Ok, buenas tardes. De mí, bueno, pues ya dijiste, mi nombre es Alfredo Duarte. Estoy en Twitter con @dameyv. Mi página es cadaver.me. En la comunidad me conocen principalmente como Cadáver, algunos como Aduarte. ¿A qué me dedico? Trabajo generalmente o principalmente en seguridad de redes. ¿Por qué me considero un experto en Linux? No me considero de hecho un experto en Linux. Yo me considero más bien un usuario avanzado. Digamos que me meto un poquito más allá de lo comúnmente se meten los usuarios. Creo que conozco mucha gente a quien le podría llamar experto en Linux y no soy uno de ellos definitivamente.
¿Desde cuándo tienes utilizando Linux? ¿Cómo comenzaste usando esto del software libre?
Ok, yo empecé en Linux por primera vez por allá por el 96. A estas alturas ya van unos 10, unos 12 años, tal vez 13 años que lo empecé a usar. Empecé en Linux por el 96, lo he dejado por temporada, lo retomo. La primera distribución que usé fue Slackware, creo que ya te comenté algo al respecto. Con un disco que venía en una revista española que creo que ya desapareció, que se llamaba Home PC. Lo empecé a usar principalmente porque, si recuerdas tú, cuando de pronto DOS, cuando introdujeron Microsoft Windows 3.1, las computadoras lo empezaron a traer y limitaba mucho al usuario respecto a lo que podía hacer o no con el propio hardware. Y por una recomendación de un profesor, lo probé y me quedé aquí hasta la fecha.
Ok, bueno, pues qué bueno que nos acompañes en el podcast, que sea la primera de muchas. Y hoy les vamos a hablar sobre una distribución muy, muy popular llamada Debian, de la cual está derivada una que es todavía más popular, que se llama Ubuntu. Pero más allá de decir lo típico de Debian, de qué, quién la fundó y todo, vamos a enfocarnos en cómo empezar con Debian, en una que lo instalan y luego qué, ¿no? Y también vamos a tocar el tema de una herramienta de seguridad de red que se llama HPing, una especie de navaja suiza para diagnóstico de seguridad y de redes. Así que pues empezamos directamente, como va, al tema. ¿Tú ahorita manejas Debian o qué manejas? ¿Ubuntu, Alfredo?
Sí, yo manejo Ubuntu, lo he manejado por los últimos 5 años, creo que Ubuntu, y antes de eso manejé Debian como por 5 años también.
¿Y dejaste Debian por Ubuntu o cómo estuvo ahí?
Fíjate que no como tal dejé Debian por Ubuntu, fue una transición que se dio. Mucho tiempo estuve usando ambos, pero al final de cuentas digamos que la necesidad que tenía para Debian desapareció y cuando acordé ya tenía Ubuntu en todas mis computadoras. En general yo considero, desde mi muy personal punto de vista, Ubuntu un Debian en esteroides, pero como ellos no lo llaman, para seres humanos. Debian suele ser un poquito más complicado, bastante más técnico, y aunque sé que va contra todo lo que la gente piensa, lo considero un poco más cerrado.
Bueno, yo manejo Debian, pero no manejo Debian estable. Debian estable nada más lo manejaría yo con un servidor o algo así, sino manejo un Debian más experimental. Entonces a veces me falla o lo que sea, pero la ventaja del Debian experimental pues que puede uno ver cosas un poquito más novedosas pero al mismo tiempo, pues cualquier día puede fallar, ¿no? Y tocando estas ramas, esto de qué es estable y qué es experimental, Debian estable, mejor dicho, Debian, tiene tres grandes ramas de desarrollo, podríamos decirle. Una de ellas es la estable, que es donde ya liberan. Cuando liberan Debian, lo que ustedes están utilizando es Debian estable. Hay un Debian antes de que lo liberen, que es, le llaman el testing, que es la siguiente versión de Debian. Es relativamente estable, suficientemente estable para un usuario de escritorio, al menos así lo conceptualizan ellos. Y después está un Debian inestable, que se puede romper en cualquier momento. Y hay una cuarta que se llama experimental. Esa no se la recomiendo yo a nadie. Ahí por lo general las cosas están rotas, pero poquito a poquito va moviéndose lo nuevo, los paquetes de experimental a inestable, a prueba y a estable, y van corrigiendo bugs hasta que ya queda una versión de Debian relativamente estable. Y todavía de Debian derivan Ubuntu. Ubuntu, ¿cómo es el ciclo de liberación de Ubuntu para tu juicio, Alfredo?
Bueno, mira, como sabes, Ubuntu liberan cada abril y cada octubre. No recuerdo exactamente cada cuántas versiones liberan una LTS, un Long Time Support, que es una distribución, una liberación de Ubuntu, un release que va a tener soporte, creo que es por 5 años. Sin embargo, las que van liberando entre LTS y LTS van liberando versiones con soporte más corto, pero más actualizadas. Ubuntu se distingue, digamos, de Debian. Es al final de cuentas, es un Debian con cara bonita, por decirlo así. Se distingue de Debian por tener un ciclo de actualización más periódico. De hecho, era una de las... Perdón, con periodos más cortos, perdón. Era una de las quejas que teníamos yo entre ellos, los usuarios de Debian, de que los ciclos de liberación son muy largos. Por la misma mentalidad o la misma ideología de Debian, como ellos le llaman, de que va a estar listo cuando esté listo. Entonces, como usuario, tú no sabes cuándo esperar la siguiente liberación porque no se comprometen a nada. En Ubuntu, por ejemplo, sí, tú sabes que cada abril y cada octubre se va a liberar una distribución de Debian. De Ubuntu.
De Ubuntu, así es. ¿En tu opinión son más inestables también que la Long Term Support? ¿O crees que también que son igual de estables todas?
Ok, mira. Bueno, yo no considero que... O mejor dicho, lo que me ha tocado ver, la diferencia que tienen las LTS de las otras es únicamente... Por el primer año sí traen parches que la estabilizan. Sin embargo, a partir del primer año, en lo que le meten más son a cuestiones de seguridad, a huecos de seguridad detectados durante las versiones liberadas, y por lo que le dan soporte por más tiempo. Pero yo te diría que después del primer año ya podrías considerar tu versión de Ubuntu tan estable como va a quedar por el resto de su existencia.
Uh-huh. De hecho, sí. Ok, pues ahora, pregunta del millón. ¿Ya instalaste Debian o Ubuntu si quieres? Cualquiera de las dos. Vamos a dejarlo en Debian, que es el tema central, ¿no? ¿Ya instalaste Debian? ¿Qué es lo primero que haces una vez que instalas Debian?
De nuevo, como Debianero rebelde, lo primero que hago es habilitar los repositorios, los no oficiales, los no libres le llaman, creo que le llaman ellos. No sé si le habrán cambiado el nombre ya.
Los de Debian, están los non-free, así es. Tienen unos repositorios main y unos non-free que se pueden habilitar. Que ahí mismo vienen las instrucciones de cómo se habilitan en la página de Debian. Así que no es como un crack que hay que estarlo buscando en los bajos mundos. Está en la documentación.
Sí, no, para nada. De hecho, los non-free son paquetes, bueno, para quien la gente conozca Linux no le va a sorprender para nada la respuesta. Son paquetes básicamente que no chocan con las licencias de Debian, son perfectamente legales de instalarse. Simplemente, digamos, como no van con la ideología completa de Debian, no los liberan con la distribución. pero el usuario, una vez que instalaste tu Debian, eres completamente libre de instalarlos, totalmente legal, e incluso se integran muy bien a Debian, es decir, no son paquetes por fuera que queden como empalmados. Una vez que ya tú como usuario aceptas instalar software no libre, se integran completamente a Debian como si hubieran venido con él de fábrica.
Sí, la única diferencia es de que, o sea, como concepto, no forman parte de los repositorios oficiales de Debian para no violar licencias de otros programas, porque a veces sí algún paquetillo que trae algo con trademark que no pueda ser distribuido, lo mandan al non-free. Pero hay una comunidad muy grande haciendo esos paquetes de non-free, y que es lo que ocurre, que dices que se integran muy bien. O sea, realmente es como si tuvieras cualquier paquete de Debian ahí, ¿no?
Correcto, de nuevo, al final de cuentas son paquetes que instalan, que ellos prueban previamente, obviamente, antes de liberarlos con la distribución, obviamente. Entonces son paquetes que son completamente compatibles, y de nuevo, lo único que no sé, que podría decirse que no es compatible es la licencia, es por lo que no vienen liberados. Fuera de eso, los paquetes son totalmente funcionales e integrados con el resto de las funciones del sistema operativo.
Ok, y habilitas los repositorios, y no podemos olvidar el apt-get upgrade, ¿no? Digo, el apt-get update, quiero decir.
Así es, lo que pasa es que generalmente cuando tú instalas una distribución, al menos en Debian, perdón, tengo mucho que no uso otras, les doy oportunidades pero siempre regreso, generalmente viene cuando lo que tú instalas desde el CD o desde el DVD son los paquetes con los que originalmente se liberó la distribución, que generalmente a una semana de esto ya hay actualizaciones. Entonces, de lo primero que hace uno ya cuando eres un vicioso de esto, es estar actualizando cada que tienes oportunidad. Y obviamente la primera actualización es de cajón.
Sí, definitivamente, porque si no el sistema se puede quedar vulnerable, ¿no?
Correcto, y sobre todo porque muchas veces, de nuevo, cuando liberan las primeras versiones o los primeros release candidates, digamos, suelen las primeras semanas, como ya viene el uso masivo, haber muchos reportes de bugs. Entonces se apuran a sacar luego las actualizaciones, las correcciones a esos paquetes. Entonces generalmente a la semana de que el sistema ya está liberado, ya hay muchos paquetes de actualización de corrección de esos mismos bugs.
Ahora, hay varias formas de instalar Debian. Una es... es que quiero comparar con cómo se instala Windows, que en un solo CD o DVD ya viene todo el sistema y simplemente se instala y va. Aquí en Debian son tantos paquetes, es tanto software el que viene con Debian, que descargar Debian completo son, creo que son 4 DVDs la última vez que revisé. Porque a diferencia de Ubuntu, de otras distros, los paquetes que vienen con Debian... todos forman parte de la distribución de Debian. Son creo que 20,000 paquetes. ¿Tú instalas, tú cómo le haces? ¿Descargas los 4 DVDs e instalas con los 4 DVDs?
No, ahorita ya no. Creo que originalmente sí me tocó. Bueno, sobre todo tú recordarás los tiempos cuando era por dial-up, que descargar un programa era un problema. Sin embargo, ahorita generalmente lo que yo hago y recomiendo es bajar solamente el disco de instalación, sobre todo porque, de nuevo, en cuanto lo instales lo vas a tener que actualizar. Entonces la instalación de Debian, ahí tiene una versión que le llaman NetInstall, que es una, bueno, en los tiempos que yo recuerdo medía como 250 megas. Lo bajabas, te instalaba un sistema base, solamente lo que necesita para arrancar, driver de red, no sé, el sistema operativo, el kernel, lo básico, y a partir de entonces todo lo demás lo descargaba, que con los anchos de banda actuales creo que a nadie nos pesa.
E incluso sin ambiente gráfico, si tú pones el NetInstall, que es como yo lo uso también, y lo instalas, el sistema base, es más, el mismo instalador, cuando tú instalas el sistema base, no te manda directamente ya un prompt, sino que el mismo CD te pregunta qué quieres instalar, pero todo lo que instales lo va a descargar de la red, incluido creo que el ambiente gráfico. Ahorita que ya que lo recuerdo bien, tú le puedes poner desktop environment y nada más que lo va a descargar de la red en lugar de jalarlo del CD.
Correcto, sí, ahorita digamos, si tenemos anchos de banda, así que DSL o cable más, lo que sea, Lo recomendable sería siempre, diría yo, instalarlo en la red, ya que, de nuevo, todos los paquetes, aunque tú bajaras el CD y lo instalaras, a la primera actualización que le dieras, te va a descargar otros 500 megas, 600 megas, entonces no tiene caso. Lo recomendable es instalarlo, bueno, o al menos para mí, desde mi punto de vista, instalarlo con el NetInstall. Generalmente se ve medio feo, se ve medio hardcore, porque de nuevo, no es un ambiente gráfico, o al menos no hasta donde yo me quedé. Lo que sí es que es cuestión de leerlo, sí suele ser muy obvio, como tú comentaste. La opción es básicamente, no es que quieres instalar, es lo vas a usar para escritorio, lo vas a usar para servidor web, lo vas a usar para servidor de base de datos, tan sencillo como marcar para esto lo voy a usar y te instala todo lo que ocupas para ello.
Exacto, no, el uso, no te pregunta qué paquetes quieres, no, sino para qué lo vas a usar.
Correcto, porque en alguna ocasión, bueno, yo sí recuerdo, te acuerdas también cuando esto empezó, era un problema en muchos usuarios que entrabas, querías usar algo, y era, ok, de entrada, ¿qué quieres usar? ¿Qué paquetes? Y si tú lo ibas a usar para escritorio, era instalar el entorno gráfico, la calculadora, tu aplicación para editor de notas, tus editores de código, tu sitio ofimática, etcétera, etcétera. Y en este momento no, simplemente le marcas la función que vas a hacer y solo te instala todo lo demás.
Así es. Y bueno, ok, ya instalamos. Ah, bueno, nada más quiero mencionar. Lo que dice Alfredo es muy cierto. Es un poquito más hardcore Debian que Ubuntu. Por ejemplo, aunque al igual que en otros sistemas operativos, con Debian también se necesita indicarle el tamaño de particiones, el tipo de particiones y la cantidad, porque pueden ser 4 o 5 particiones o puede ser nada más una, según ustedes prefieran. Pero a veces eso sí espanta un poquito a las personas. Pero si has instalado Windows, básicamente con Debian es casi la misma cosa. Es escoger una partición de fulano tamaño, asumiendo que el disco estaba limpio, que no tenía nada, ¿no? Es una partición de fulano tamaño, el punto de montaje, y vámonos. Solito lo formatea y todo.
Ok, aquí sí falta, voy a agregar algo, sé que no es el tema del podcast, pero déjame agregar algo. Debian está clasificado como una metadistro. Aunque sé que mucha gente lo usa como distribución. ¿A qué me refiero con esto? En pocas palabras, básicamente, si tú instalas Debian, yo diría que es porque tú quieres aprender Linux. Yo para aprender Linux, digamos, no instalaría Ubuntu. Ubuntu lo usaría para usar Linux. Debian es una metadistro, lo que se refiere a que generalmente sí es un poquito, tienes que meterte un poquito más a las tripas del sistema operativo. Te forza a ello. Como resultado, aprendes más. Por lo que yo pienso que la misma gente de Debian no se ha preocupado por digamos, quitarle ese aspecto de hardcore para que, ahora sí que me imagino que para que sepas en lo que te estás metiendo.
Ok. Ahora sí, finalmente, ya instalamos Debian, ¿no? Ya le pusimos que lo vamos a usar como ambiente de escritorio, ya instaló todo, descargó los paquetes de la red, nos tardamos mucho porque si de todas maneras los ibas a descargar para hacer el update, pues de una vez, ¿no? Entonces ya los descargó, ya los instaló, ya arrancó el sistema y ya tienes frente a tu pantalla un login. Vas a poner los datos de una cuenta con la que te pidió durante la instalación. No es como que tienes que atinar una credencial o tiene un default, no. Te pide tus datos, porque si trajera un default sería arriesgado, sería como fácilmente atacar el sistema, ¿no? Por medio de esa cuenta de default. Entonces ya entras con ese default y prácticamente vas a tener un ambiente de escritorio funcionando, ¿sí? A pesar de ser una distro un poquito más hardcore, basta con ponerle eso y ya vas a tener una distro funcionando. Ahora, una vez hecho eso, y habilitar los repositorios, como lo dijimos en un principio, a agregar esos repositorios, ¿qué más se puede hacer con Debian? ¿Qué sería conveniente hacer para mejorar esa experiencia con este sistema operativo?
Ok, bueno, después de como dices tú, habilitar los repositorios y lo que mencionaste, que aquí te pasaste, actualizar los paquetes, lo siguiente en Debian, ¿qué podría hacer? Mira, lo primero, No recuerdo, pero creo que debían no traer, al menos no por defecto, el clásico navegador Firefox, sino que traía Epiphany en aquel entonces. No sé si ya lo traiga. Instalar todas las aplicaciones. Lo que yo les digo mucho a la gente cuando quiere usar Linux es que lo usen para lo mismo que usan Windows. No pretendan meterse a Linux e instalar un servidor web cuando no lo han hecho ni siquiera en Windows y luego dicen que Linux es complicado. Al final de cuentas, si lo vas a usar para escritorio, pues instálate lo que ocupas. Instálate Firefox, métete, instala Flash, instala los plugins de Java, instala o configura tu Messenger o Pidgin, que se llama Pidgin, las aplicaciones de uso común.
Que hay algo importante que destacar. En Debian, puesto que tiene una filosofía muy estricta en cuanto a la libertad del software, decidió no distribuir Firefox en su versión original. Decidió no utilizar el trademark de Firefox porque no iban a cumplir con las exigencias que pedía la Mozilla Foundation. Entonces, lo que hicieron fue sacar su propia versión de Firefox, que está basada sobre el mismo código fuente de Firefox, simplemente que tiene otra marca, por así decirlo. Pero los plugins son compatibles, todo es compatible. Se llama Ice Whistle en el Firefox de Debian. Y el Thunderbird es Ice Dove. Entonces, en Debian puede ser que ocurra esto. Solamente recuerdo el caso de Firefox ahorita, pero esto puede ser una fuente de confusión. Pero pasado esto, todo lo demás es prácticamente igual. Está Pidgin, está Gimp, está LibreOffice, está todas esas herramientas de escritorio, estoy hablando de escritorio, que se caracterizan en cualquier sistema Linux.
Correcto, correcto. Y bueno, lo que te decía, al final de cuentas, para todos de nuevo, para todos los paquetes que estén disponibles para Linux, casi te podría asegurar que va a haber para Debian. Ahora, si al final de cuentas, de nuevo, ya un usuario, una vez que ha instalado Debian, puede instalar el propio el Firefox, ahora sí que el original.
¿Cómo?
Sí, como te comentaba, al final de cuentas, a lo que iba con esto es que, de nuevo, Firefox puede traer los paquetes que trae por defecto, como esto, con marcas cambiadas. Pero una vez que ya has instalado, puedes usar el Firefox. El Firefox, ahora sí que el del zorro, ¿no?
Sí, descargado directamente de la página de Mozilla. Yo no soy muy partidario de eso. Porque entonces cuando yo actualice mi sistema, Firefox lo tengo que actualizar a mano. O sea, puesto que no forma parte de los paquetes de Debian, cuando yo quiera actualizar Firefox, también lo voy a tener que hacer a mano. Cuando de otra manera digo, ay, mira, salió una serie de parches de seguridad, nada más le doy actualizar y todos los descarga, ¿no? Esa es una de las diferencias que puede haber.
Sí, digo, al final de cuentas volvemos a lo mismo. Linux, su cruz y su virtud es que es exageradamente personalizable, al grado de que podríamos tener el mismo paquete con dos nombres distintos. Entonces, ahora sí es completamente cuestión de preferencias.
Claro. Ok. Yo también quiero agregar que hay unos repositorios que se llaman Debian Multimedia, que tampoco forman parte de los paquetes oficiales centrales, ¿no? Del núcleo de Debian, pero que están muy bien integrados con Debian y traen, principalmente está conformado por codecs y por herramientas de edición de audio, de video, etcétera, etcétera. Porque a veces los códecs son un poco controversiales. ¿Qué si JPEG tiene patente? ¿Qué si MP3 tiene patente? Entonces, en algunos casos, hay que agregar un repositorio extra, ¿sí? Que no es el non-free, es el de Debian Multimedia, ¿sí? Pero que también las aplicaciones se integran muy bien con Debian. Yo tengo habilitado ambos y funciona bastante, bastante bien. ¿Alguna otra recomendación que tú tengas, Alfredo, para que al instalar Debian no sea como entrar en un mundo desconocido, así, sino ya más o menos saber a qué le tiramos?
Nada en particular, lo único que te comentaba, o lo único que comentaba hace rato, era precisamente que cuando instalen Debian o cualquier otra distribución de Linux, lo primero que hagan sea habilitarlo para que con él puedan hacer todas las funciones que hacen en su sistema operativo normal, o, bueno, en su sistema operativo común, digámoslo, como puede ser instalar Flash para que puedas ver los videos de YouTube, configurar tu Messenger, de modo que no extrañes esas funciones que son los pequeños grandes factores que nos mantienen pegados a la computadora. Incluso por ahí instalarte los juegos, cosas por el estilo, de modo que te sientas cómodo, que te sientas capaz de hacer en tu nuevo Debian todo lo que haces en el sistema operativo que usas comúnmente.
Ok, yo nada más también creo que aquí vale la pena, a lo mejor entramos en controversia, pero más recientemente Debian está integrando ya GNOME 3 a la distribución de Debian, a los paquetes de estable. Y una de las controversias es GNOME Shell. GNOME Shell no resultó del agrado de muchas personas para el escritorio o para la laptop. Tal vez para una tablet, pero no para un escritorio. Hubo muchas reacciones en contra. Entonces, si alguien de ustedes es una persona que le molesta GNOME Shell, basta con instalar un paquete que se llama GNOME Fallback, si no me equivoco. A ver, ahorita saco el nombre del paquete. Ahorita ya se llama GNOME Classic, esta interfaz. Pero como paquete se llama GNOME-Session-Fallback. Aunque la interfaz ya es GNOME Classic, bajo el nombre del proyecto de GNOME, pero en Debian tiene ese nombre el paquete. Y va a instalar la barra, va a instalar el panel, ¿no? A eso me refiero, como antes lo tenía. Mucho, mucho más similar a GNOME 2. Entonces, ahí tienen una posible forma de facilitar su experiencia y no se queden atorados con una interfaz de tablet en una desktop, ¿no?
De acuerdo contigo, fíjate que yo generalmente me considero un early adopter. Yo sí suelo ser de la gente que luego brinca a las nuevas tecnologías, a los nuevos métodos de hacer las cosas. Te puedo decir que me ha gustado GNOME Shell en general. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo. Para una desktop, tú no quieres un sistema que te limite tanto. Quieres un sistema que te dé más libertades. Y GNOME Shell sí es cierto que te limita mucho en el sentido de cómo puedes ver las cosas y cómo puedes hacer las cosas, al menos ahora sí que una persona que está tan acostumbrada a la apertura y a la variedad que suele ofrecernos.
Así es, así es. Bueno, pues cualquier comentario o duda que tengan sobre Debian, si alguien lo ha instalado y ha tenido un problema con algo en particular, obviamente hay que diagnosticar y a lo mejor sale algún bug y hay que reportarlo. Debian es muy abierto a la comunidad en lo que a mí me ha tocado. Yo ahorita tengo un bug abierto sobre el kernel y me han estado ayudando. Obviamente han pedido mi apoyo, no nada más mando el bug y ellos lo arreglan, porque pues ellos no están en mi máquina y no saben qué estoy viendo yo, pero y más en un bug del kernel, ¿no? Pero suele ser una comunidad bastante abierta a la participación. Así que yo les recomendaría que también involucrarse en el desarrollo, que no es fácil, pero es viable. Crear algún paquete, revisar, reportar fallas. Valdría la pena comenzar a involucrarse un poquito más. Y igual, si el grupo de usuarios de Linux de Tijuana los podemos ayudar de alguna forma, escríbanos a contacto@gultic.org. Y bueno, lo peor que puede pasar es que no sepamos, ¿no? Y también nos vemos ahí en el canal de charla en Freenode, Gato Gultic, ese es el canal, ¿no? Fuera de toda planeación, quiero mencionar algo. Precisamente hace 10 minutos acabo de recibir en mi correo electrónico una disque felicitación, bueno, una felicitación, así como el feliz cumpleaños que envían los administradores de foros, entre comillas, que todo mundo sabe que es un programa en PHP que revisa la fecha y manda algo, pero este tiene una particularidad, es una felicitación por haber cumplido 9 años como usuario de mi @.es. ¿Ok? Yo entré a mi @.es específicamente, que ya estuvo el primer foro de lo que entonces fue Linux TJ.
Sí, bueno, ahora sí que descargando un poquito en el baúl de los recuerdos, cuando recién empezó esto, no teníamos un foro, no teníamos una página, ni siquiera sabíamos si esto iba a pegar. Y usamos, tienes razón, un foro de mi @, creo que ya ni existen, no sé, todavía no ven por ahí, un foro de mi @, y de hecho, creo que de los que estamos activos ahorita, prácticamente menos uno o menos dos, todos nos tuvimos que registrar ahí para poder empezar a organizar esto.
Sí, ya llovió y yo creo que fue que, por lo bueno, dice 9 años, en 2003 empezamos, o sea que hoy hace 9 años empezó Linux TJ, así que felicidades a todos los del grupo de usuarios de Linux de Tijuana, y vamos por otros 9 años más, haciendo conferencias, eventos, difundiendo el software libre. Recuerdo que en 2004 fue el primer ciclo de conferencias, justo a un año, por ahí de julio, justo a un año, a celebrar precisamente el aniversario de Linux TJ.
Si esto fuera un programa de Televisa, estaremos viendo las mañanitas y viendo caer confeti.
Exactamente, sí. Sí, claro, por supuesto. All right. Vámonos a Chping, que es una herramienta, es una especie de navaja suiza, de la cual Alfredo nos va a hablar un poquito, pues adelante.
Bueno, mira, de hecho, Chping no es en realidad, yo no diría que es la gran maravilla, lo que tiene es precisamente eso que tú comentas, que es una navaja suiza. Es una aplicación, básicamente, que te conjunta muchas otras. En lo personal, te voy a dar un ejemplo para que lo he usado. Lo básico es una aplicación que puedes mandar ping y hacer pruebas con el protocolo ICMP. Sin embargo, tiene ciertas particularidades. Una de ellas que a mí me gusta mucho es que tú puedes hacer pings de capa 4, es decir, pings de TCP, pings de UDP, para probar, no sé, si puedes pasar a través de un firewall, para probar si un servidor tiene bloqueado. Un problema que se da mucho, por ejemplo, es cuando tú estás pingueando un servidor y por seguridad el servidor tiene bloqueado o tiene restringido las respuestas de ICMP, por lo tanto no te contesta ping, lo puedes usar tú para mandar un ping de capa 4, un ping TCP, y saber si está levantado ese puerto, saber si el servidor te contesta sin usar ICMP, por ejemplo. Sirve también para hacer thread route, sirve para, por ejemplo, enviar tu armar paquetes, enviar paquetes modificados, de modo que tú puedes indicarle una fuente distinta de la que estás mandando. Es decir, puedes mandar un ping desde la máquina A a la máquina B e indicarle que le conteste a la máquina C. Entonces te sirve para dos, tres pruebitas por ahí interesantes. Entre muchas otras cosas, está muy interesante la herramienta. Lo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es que si tú lo instalas, por ejemplo, en una laptop y un día ocupas una herramienta andando en X lugar y no la traes instalada, si es una necesidad de diagnóstico para una red, por ejemplo, casi seguro Chping la va a traer, con el plus de que soporta en la consola de Chping, soporta TCL. Entonces tú puedes hacer scripts un poquito más complejos y llevarlos ya preparados a la hora de estar de estar haciendo el diagnóstico, y no te tienes que poner a teclear toda una serie de comandos si ya llevas tu script previamente listo. Y de nuevo, al soportar TCL, te abre todo un abanico de posibilidades.
¿TCL es un lenguaje de programación?
Es un lenguaje de scripting para fíjate, yo lo he visto mucho, yo no lo he visto como lenguaje de programación, no sé si para eso sirva, pero lo he visto mucho para scripting dentro de como manera de, lo usa mucho para subrutinas.
Ok. Yo lo he visto TCL, yo no sé escribir en TCL, pero lo he visto usado en scripts que le llaman de expect, que es para automatizar sesiones. Expect es una especie de subconjunto de TCL, por así decirlo. Entonces es otra de las aplicaciones que tiene. Pues sí, pues, al final de cuentas es un lenguaje de scripting, ¿no?
Correcto. Sí, sirve para scripting. A mí algo que me gusta mucho, por ejemplo, es que tú puedes, lo que te comentaba, automatizar, enviar tus comandos, condicionar las siguientes acciones en base a las respuestas. Entonces ya puedes llegar todo un lugar con un script completo que te automatice las acciones a partir de los primeros diagnósticos.
Sí, y lo que mencionabas hace rato sobre instalarlo es cierto. Yo instalo Debian, por ejemplo, o Ubuntu, y lo primero que hago es instalar Telnet, Nmap, Traceroute, Ping. Bueno, creo que Ping ese sí lo trae, ya sería el colmo si no, ¿no? OpenSSH, o sea, yo tengo ya mi juego de paquetes que debo instalar de cajón. Y sí me ha tocado que voy a un lugar o no necesariamente en un lugar, simplemente que no hay internet, porque precisamente es lo que estoy diagnosticando, ¿no? La red. Entonces a veces no tengo internet y no tengo forma de descargar un paquete. Y HPing podría ser una muy buena idea para por lo menos saber que uno puede contar con la herramienta ahí, ¿no? Scapy, por ejemplo, que Scapy también puede hacer paquetes, puede uno construir paquetes, lo que le llaman crafting de paquetes en inglés, y enviarlos a la red con parámetros benignos, malignos, especialmente preparados para que haya un comportamiento, específico. Y bueno, parece que HPing hace todo eso, así que me parece que es muy buena herramienta.
Fíjate, a mí una de las cosas que personalmente me molesta mucho, digo, sé que para la función del 90% de la gente probablemente en su vida lo hayan usado, o tal vez más. Sin embargo, algo que me molesta mucho es, por ejemplo, que cuando instalas Ubuntu, no traiga por defecto la herramienta de Traceroute, que tú sabes que en mi trabajo lo suelen usar mucho. No trae, por ejemplo, o creo que no trae Nmap. Sin embargo, yo suelo tener un listado de aplicaciones que instalo por defecto en las computadoras cuando recién las reinstalo. Pero no pasa que siempre se te olvida una de tantas. Y a la hora de estar ahí, es justo la que ocupas. Entonces, HPing, por ejemplo, te suele servir para sustituir muchas de estas. Y con eso te evitas el problema precisamente de si te pasó una u otra. Yo generalmente, yo no las dejaría de instalar. Si yo estoy acostumbrado a manejar con Nmap, con Traceroute, con Ping, yo no las dejaría de instalar. Pero te puedo decir que ahora, por defecto, también instalo HPing. Muchas veces me sirve como sustituto en caso de que la herramienta principal no la trae instalada, o en su defecto las limitaciones, porque de nuevo, al ser una herramienta que te combina todas esas funcionalidades y aparte te soporta scripting, ahora sí que te da un Traceroute con Ping, con Nmap, con todo lo demás que del cual puedes sacar resultados automatizados y enviarlos a la siguiente aplicación.
Y no solamente, bueno, sí, enviarlos a la siguiente aplicación, y esa aplicación puede ser un reporteador, puede ser un analizador de penetración, pueden ser muchas cosas. Así que puede ser también muy útil para automatizar actividades en red, como para monitorear, diagnosticar, atacar, reportear. Bueno, digo atacar como si fuera lo más natural, pues sí, sí lo es, ¿no? Pues sí. O sea, tanto de una persona que tiene una buena intención como de una mala intención, HPing puede ser muy útil para ambos casos. Todo depende de cómo la usen, ¿no? Como cualquier martillo, ¿no? Pero sí, HPing, al ser... A ver, una pregunta. Mencionas que HPing trae todas esas posibilidades y además trae scripting. ¿Eso significa que es una herramienta de línea de comando? ¿O trae su frontend gráfico y todo?
No, de hecho, si tú tecleas un comando, si tú tecleas HPing y le tecleas los parámetros correctos para un comando, te lo ejecuta. Sin embargo, si solamente tecleas el nombre del programa, lo que hace es que te abre un shell, una...
Como un prompt.
Una línea de comando interna dentro de la que tú puedes teclear todo lo que teclees ahí, se considera una subrutina para el propio HPing. Entonces, ahí dentro tú puedes armar tus estructuras un poco más complejas de código y al final ejecutarlas todas.
Pues ya no son instrucciones preparadas, sino de código. Uno puede hacer ahí, ahora sí que su artesanía de algo, ¿no? Una herramienta específica. Porque, por ejemplo, hay una herramienta que yo la busqué en internet, pero no la hago con HPing, sino con Scapy. Con Scapy se escribe. Pero ese es de más bien como de Python, no de TCL. Que es para buscar cuando en una red hay dos servidores de DHCP. Entonces, yo tengo una herramienta, una especie de receta, digámoslo así, donde yo preparo un paquete de DHCP, lo mando y lo que hago es contar la cantidad de respuestas. En una red solamente puede haber un solo servidor de DHCP contestando, porque si hay más de uno, entonces empieza a haber una condición de carrera, y si tienen diferentes redes, a veces va a tomar una red válida y a veces una inválida, según, ¿no? Y puede ser una fuente de problemas de red. Entonces, quiero pensar que HPing hace lo mismo, puede hacer lo mismo con esa construcción manual de paquetes, y que debe haber recetas en internet, ¿no? O algo así, para hacer cierto tipo de paquetes, enviar, hacer ciertas pruebas muy especializadas.
Sí, de hecho, déjame antes hacer todo el disclaimer de cómo frutas y verduras y todo lo que digamos aquí es únicamente con fines educativos, etcétera, etcétera.
Claro, claro.
Pero sí hay mucha documentación. HPing es una herramienta, lo presento también como una herramienta de seguridad de redes. Entonces, hay mucha información al respecto, hay muchos scripts previos y videos en YouTube y todo lo demás de cómo puedes usar HPing para diagnóstico e incluso para atacar un ataque de DOS. Bueno, de Denial of Service, etcétera, etcétera. Vamos, hay muchos usos. Y sí, hay muchos scripts preparados que si a ti te interesa un poquito más, puedes buscarle un poquito. Primero busca la que hagas en Google, te va a salir algo. Y te pones a leerlo y a jugar con ello y puedes sacar datos interesantes. Pero sí, no hace falta, ahora sí que no hay que ser un genio para entenderlo o para poder hacer algo con él, puesto que hay muchos códigos ya complejos, hechos y liberados a internet, en los que tú lo sacas, les pones las IPs que te interesan y ahora sí que ves lo que hace.
Ok. Pues, ¿alguien ha usado HPing? Obviamente, ya saben que sigue. Escríbanos a contacto@multic.org. platíquenos qué han usado, para qué les ha servido HPing, ¿no? A ustedes en específico. Si tienen algún otro tema que quisieran ustedes que uno aquí en Open Charla tocáramos, también escríbanos. Es más fácil hablar de los temas que proponer los temas. Porque a veces nosotros estamos pensando, oye, y ya hablamos de esto y la gente le va a interesar. Si ustedes nos dicen qué tema les interesa, es más fácil dar un contenido que sepamos que va a ser útil. Así que no duden en contactarnos por medio de la página web, por medio del canal de charla, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, incluso por medio de Twitter tenemos la cuenta de @gultig y al de Facebook no le hagan caso, pero al de Twitter, al de Twitter sí. Sí, el de Facebook está muy enclenque, pero el de Twitter sí. Ok, pues yo creo que con eso terminamos el episodio de hoy. Es el episodio 6 de la temporada 2 de Open Charla, el 6 o el... Sí, es el 6. Y pues nos despedimos. Alfredo, ¿por qué no nos das medios para contactarte? Y platícanos más o menos cómo va a ser tu chamba en estos días, qué cosas interesantes vas a hacer.
Ok, bueno, medios para contactarme, @dameyv, de nuevo, es dameyv en Twitter, mi blog es cadaver.me, escribo poco, pero siempre lo leo, siempre estoy checando los comentarios. ¿Qué hago en estos días? Ahorita ando muy metido con la cuestión de Snort. Snort, como tú sabes, es un analizador de paquetes para con ciertas, alarmas que tú le puedes meter sensores para detectar ataques a una red, etcétera, etcétera. Que igual incluso después podríamos hacer una plática. Si me permites regresar un poco a lo que estás haciendo, yo ahorita, por ejemplo, te comento de nuevo, ando metido con Snort y podría ser un tema que podríamos tocar más adelante. Sin embargo, en vista de que no conocemos, ahora sí que el general o el estándar de de escuchas del podcast, también hace falta saber qué tal si metemos Snort y la gente aquí está queriendo que hablemos de distribuciones. Entonces, tan sencillo, tan complicado como es el tema, si a alguien le interesa, que nos lo pida y lo investigamos y lo comentamos.
Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, ya está, es el episodio 7 de la segunda temporada. Disculpen mi error. Ahora sí, nos despedimos. Yo soy Octavio Álvarez. Mi nick es Álvarez P. En Twitter me encuentran en @álvarezp2000. Mi blog es blog.álvarezp.org. El Gultig tiene su página en www.gultig.org. Y tenemos nuestro canal de charla en Gato Gultig en la red de Freenode. Y la cuenta de @Gultig en Twitter. Así que ya lo saben. Esto fue Open Charla, episodio 7 de la temporada 2. Hasta la próxima. Que ya estuvo el primer foro de lo que entonces fue Linux TJ. Cadáver, ¿me escuchas?
Sí, te escucho, perdón, no vi que era no entendí que era pregunta.
Pues más bien eran comentarios, lo digo por particular porque ese primer foro lo abriste tú, digo, o sea, ¿no? Hace ya ahora 9 años.
Van más que nada por la cuestión de parches de seguridad. Es muy poco después.
Alfredo, ¿me escuchas? Bueno.
Perdón, ya está. Sé qué pasó aquí.
¿Qué pasó?
Mi diadema tiene un control con mute y se lo piqué.